a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem...
Muy buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos de este viernes 14 de agosto de 2020. Esto es Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala. Hoy día, extraordinariamente bien acompañado del señor licenciado don Gonzalo Restini. Qué honor más grande, señor licenciado, estar con usted hoy día.
Querido niño, queridísimo niño maravilloso.
Oye, tenemos un programático, programón, no sé cómo se dice esto.
Es un buen programa.
Buen programa.
Tenemos buen programa, así que hay que aprovechar a los invitados.
Sí, me dice mucho que no hay que decir quién viene porque después no resulta. Pero tenemos un gran invitado un ratito más. Quédense con nosotros. Aguántennos un ratito las tonteras que vamos a decir y después vamos a tener un gran invitado que va a decir cosas mucho más interesantes.
Usted la lleva en términos de tonteras, por favor.
Así es, por favor. Oye, bueno, tenemos datos de ventas minoristas de Estados Unidos. Fíjate que el dato es un poquito peor a lo esperado. Se esperaba 2,3% de crecimiento para julio. Y bueno, el dato que conocimos es 1,2%. Puede sonar bien malo. Pero si uno hace un doble clic, como lo hace el gran productor aerodinámico, que siempre es tan incisivo, uno se encuentra que el dato core, cuando uno saca las ventas de autos, que básicamente muestra que el avance de las ventas del retail en Estados Unidos fue de 1,9% versus el 1,2% estimado. O sea, en el fondo, el sector automotriz muy mal en Estados Unidos, el resto pareciera ser que anda mejor de lo esperado. Vamos a ver cómo esto impacta en los mercados que todavía no abren en Estados Unidos.
Estoy viendo los futuros levemente a la baja, pero muy leve y con poco movimiento por el dato.
Así es.
Estoy viendo 0,39% el Dow Jones, el S&P 500 bajando un 0,14% y los mercados en Europa sí negativos. Si quieres pasa revista por ahí.
Sí, Inglaterra menos 1.9, malo. Francia también menos 1.9%, el Eurostoxx 50 menos 1.5%. Y España menos 1,7. Asia cerró
bien.
Sí, cerró bien, a pesar de que hubo un dato de producción industrial que fue peor de lo esperado. Pero al parecer no tuvo tanta incidencia sobre sobre las bolsas asiáticas.
En Europa y sobre todo en UK, en Reino Unido, hay temas de COVID que se están imponiendo restricciones para la gente que vuelve de Europa. Recordemos que están de vacaciones en Europa, y agosto es el mes donde menos actividad hay normalmente. Entonces hay mucha gente viajando, sobre todo al sur de Europa. Entonces cuando hay restricciones de este tipo, obviamente impactan en el ánimo, en el turismo, y son señales de que esta cosa no nos va a dejar por un buen tiempo, a pesar de que las vacunas avanzan a pasos bastante acelerados.
Así es. Oye, y no podemos dejar de hacer un pequeño comentario al menos del tema Apple, que... Es como simbólico, pero ayer tuvo una alza importante la acción. Importante para ellos, digamos. 1,8% cerró en la tarde, pero en algún minuto del día estuvo casi 3% arriba. 2,7% llegó a estar. ¿Y por qué te digo esto? Porque se está aproximando a pasos bastante rápidos a superar la barrera de los 2 trillones de dólares de capitalización bursátil. Y es increíble porque tú sabes que Apple fue fundada el 1 de abril de 1976 en California y se demoró 42 años aproximadamente hasta que el 2 de agosto del 2018 superó la barrera del trillón de dólares de valorización bursátil. Yo me acuerdo ese día.
Hace poco.
Sí, hace 2 años. Hace 2 años casi exactamente. Llegó a 1 trillón de dólares y fue como la primera compañía abierta en bolsa que llegaba a esa valorización. Había una compañía de petróleo del mundo árabe que se suponía que también lo había logrado.
Aramco.
¿Ah? Claro. Se demoró 42 años en llegar al primer trillón y después se está demorando 2 años al parecer en llegar al segundo trillón. Es increíble.
¿Cuánto le falta?
Le faltan 7 billones de dólares, que es muchísima plata, pero para una compañía claro, que vale
es poco. Es poquito. Bueno, está seguido bastante cerca por Microsoft y Amazon.
Sí, pero como que se despegó un poco.
O sea, están como a unos 1,6, 1,7,
claro,
¿no?
Claro, sí, se despegó el último tiempo.
Y el que se fue quedando un poquito más atrás, me da la impresión, yo te los puedo buscar al tiro, es...
Microsoft tiene 1,58 trillones de dólares de capitalización bursátil. Y Amazon, te lo digo inmediatamente, pero también algo por ahí, debe ser un poquito
estoy mirando más acá los números. Facebook 744, Alphabet 1, 1 trillón, o sea, 744 billones, 1 trillón en el caso de Alphabet, en el caso de Microsoft 1,58 trillones, y claro, Apple está a 1,97, lo veo yo.
Disparado.
Amazon 1,58. Sí. Disparado.
Oye, pero a ver, ¿por qué más allá de
la diferencia?
Más allá, claro, más allá de la cosa simbólica de que alguien supere los 2 trillones, la verdad que hay una cosa que es muy notable, que si uno ve el rendimiento del S&P 500 y uno toma las 5 compañías tecnológicas más grandes, que son básicamente las que acabamos de nombrar, que son Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook. El rendimiento de esas 5 compañías durante este año ha sido de más o menos el 32%. Y si uno saca las otras 495 empresas del S&P 500, el rendimiento es plano más o menos durante el año. Creo que están un poquito por sobre el cero. Entonces, básicamente gran parte del rendimiento que ha tenido el S&P 500 este año se explica exclusivamente por estas 5 compañías. Y la otra cosa que es muy notable es que de la capitalización bursátil del Nasdaq, Apple hoy día representa, no sé, ponte tú que el 20% o algo así, sí, 18% del Nasdaq.
Entonces, lo increíble es que Tesla, ¿cuánto será el market cap de Tesla? Nos fuimos de tema porque tenemos que hablar de Uber y tenemos que hablar con Ricardo Caballero, pero el caso de Tesla debe andar, una locura, porque
Tesla tiene 290 billones de dólares de capitalización bursátil.
Le puso su toque mágico y la acción se disparó y sigue subiendo, además sube todos los días 7%, 8%.
Vamos a hacer un índice de corto doctor, ¿o no? Eso se podría, ¿no?
Puede ser.
Ya, hablemos de Uber.
Oye, espérate, es que es bien impresionante, porque yo lo dije ayer, pero creí que lo volví a chequear porque dije estoy mal. Acaba de entrar el S&P 500, el Tesla, esta semana, o hace dentro del mes, porque no cumplía con los requisitos técnicos, que seguramente tiene que ver con cierto, no sé qué métricas habrá, para efectos de poder entrar el S&P 500. Acaba de entrar el S&P 500, pero con 200.
Entiendo que una de las métricas que afectaba a Tesla es que tiene que tener 2 trimestres consecutivos de generación de utilidades, al menos.
¿Y cómo Amazon? Entonces quiere decir que Amazon durante muchos años no estuvo en el S&P 500.
Buena pregunta. Voy a revisarlo.
Comentemos 2 segundos lo de Uber.
Sí, 2 segundos lo de Uber. Y tenemos que hablar un segundo
también de empleo. Eso fue la canción, además. Big Yellow Taxi.
Dale, comenta si usted puso el tema, señor. ¿Ah?
No, Uber, que tiene entre paréntesis una capitalización de 53,3 billones, no es tanto, ¿ah? No es nada, es un 20avo de Apple.
No hay ninguna compañía chilena que valga tanto como esa.
Está bien.
Al menos que la venta en bolsa.
Menos que Mercado Libre, por ejemplo.
Sí, bien, buen punto.
Bueno, pero lo que pasó fue que Uber está amenazando con irse de California. Y esto es una discusión que nos pega bastante cerca acá, porque hay un juez de California, me imagino en primera instancia, que dictaminó que los trabajadores, los choferes, para ser lo más preciso, de Uber, tienen que ser considerados como empleados de la compañía. El CEO que tú lo conoces personalmente se llama
Dana Coruwashi.
Yo lo conozco personalmente, pero tú lo conoces más personalmente. Yo lo vi en una charla de 100 personas y tú lo viste en una comida como de Diego, ¿no? Dara dijo que si es que le obligaban a contratar a los choferes, el negocio no daba y te sentirían que ir de California, simplemente.
Claro.
Y lo mismo le pasa a Lyft. Ahora, una discusión que tiene un componente local, porque entiendo que en el Congreso se está hablando el tema de las aplicaciones, y no sé si lo sabe la gente que está conversando de esto en el Congreso, probablemente han recibido gente de la industria, pero lo que pasa en la práctica es que la gente que maneja las motos, digámoslo así, trabaja para todas las aplicaciones. No es que tengan bandera, más allá de la mochilita que andan cargando.
Le ponen como un paño encima cada vez que cambian.
Agarran el pedido que esté más cerca y que le esté pagando mejor, simplemente.
Oye, pero
entonces, yo creo que rigor se aleja mucho una relación laboral.
Total, pero yo creo que el debate más de fondo y que a mí me parece más interesante es que hay ciertos personajes en nuestro país y para parecer en el resto del mundo también, de que todavía como que funcionan bajo las lógicas laborales de la época victoriana, ¿ah? De esto de que poco menos que uno tenía que sentarse todo el día en un asiento, en una fábrica y hacer todo el día lo mismo. Y como dice Dara Korowashi en una editorial en el New York Times que salió el martes de esta semana, dice, el tema hoy día, la discusión de fondo es que el sistema de protección laboral está totalmente fuera desactualizado. O sea, la tecnología está pasando por encima de estas relaciones contractuales. Entonces, lo que dice es que ok con preocuparse del bienestar y de la seguridad laboral de las personas, pero entendamos de que las maneras de trabajar cambiaron y van a seguir cambiando. Y hoy día hay muchas personas que optan por tener más de un trabajo o trabajar en, como decía el señor licenciado, en más de una empresa. Y no lo hacen a través de trabajos que tengan que ver con desarrollo de software o de tecnología súper sofisticada, sino que, por ejemplo, muchas personas que trabajan para aplicaciones de delivery hoy día trabajan para más de una compañía. ¿Ah? O para cuatro o para las que sea. Entonces, yo creo que el debate hay que darlo pensando para adelante, no mirando hacia atrás, digamos, y tratando de entender de que estas cosas efectivamente tienen algunos costos que hay que considerarlo y provocan ciertos dolores y que hay que tenerlo en cuenta, pero también tienen muchos beneficios para todos, permiten flexibilidad, permiten que personas que antes no podían acceder al sector laboral puedan hacerlo y al final creo que generan valor.
Eso en el contexto de los 2,3 millones de empleos, que puede ser como abramos los fuegos con Ricardo Caballero.
Vamos, sí.
2,3 tenemos... millones de empleos perdidos es
oye, esto está, este programa está muy rápido, pero así es la radio en vivo, así que tenemos a Ricardo Caballero, economista y académico del MIT en línea. ¿Cómo estás, Ricardo?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Oye, Ricardo, quizás partir... tú estuviste hablando en un seminario esta semana acá, un seminario que se transmitió acá en nuestro país. Yo no sé, tú no estás en Chile, entiendo, ¿no?
No, fue virtual.
Claro, por eso te digo.
No me he movido de mi casa hace muchos días.
Oye, bueno, Ricardo, entonces, partir por un tema local, como decía Gonzalo, hay un estudio que plantea que va a haber una disrupción fuerte en el mercado laboral chileno. Entonces, quizás preguntarte, ¿cómo ves tú la situación de Chile en general de cara a esta potencial recuperación económica que esperamos que sea lo más en V posible, pero que todavía hay dudas de cómo va a ser?
Bueno, la recuperación en V es posiblemente cierto solo en China y parcialmente, no es el escenario central hoy en día, fue el escenario optimista que tenía todo el mundo al principio, pero está claro, o gran parte de la gente al principio, pero está claro que no es el escenario central, no es el que estamos viendo, ¿no? Tú puedes ver en Estados Unidos, no tiene nada de recuperación en V, hubo un pequeño rebote en un par de meses y ahora ya estamos de nuevo medio lentos, ¿no? Y no esperaría yo que Chile fuera una excepción a esa regla general, así que no lo veo así. Las caídas de empleo fuerte también son una característica bien generalizada, como se da en Estados Unidos, por ejemplo, es muy curioso porque es muy distinto a la recesión típica. Lo que pasa aquí es que los bienes consumidos por la gente de alto ingreso son los más afectados por los virus, pero ahí donde trabaja la gente de menor ingreso. Y entonces es un problema de oferta agregada, ¿no es cierto? No se puede abrir un restaurante, no puede trabajar la persona, es inevitable, no es como una recesión típica. Y eso es lo que tú estás viendo en todos lados del mundo, ¿no? Un gran aumento de desempleo en esos sectores que están muy expuestos directamente al virus, ¿no? Y es inevitable, porque es de oferta, no es de demanda. ¿No? Tú lo único que puedes hacer, y que es lo que se ha hecho en gran parte del mundo, en el mundo desarrollado, exactamente, tú puedes reemplazar el ingreso a esas personas, pero no el supuesto trabajo.
Ahora, hablar las recuperaciones de empleo, o la recuperación del empleo en el contexto de las discusiones que estamos teniendo en Chile, donde muchas de las holguras que tradicionalmente teníamos se han agotado, hablemos de los fondos soberanos, de la capacidad de tomar deuda, que se va agotando cada vez más. Más un sector privado tremendamente golpeado, por ninguna parte sea una recuperación en V, sino más bien todo lo contrario. Este podría ser un ciclo largo de tasas de empleo, de desempleo altas, pero con mayor destrucción de empleo incluso, porque hay mucha gente que con la pandemia se ha retirado del mercado laboral y quizás va a volver más lentamente lo esperado.
Sí, Sí, bueno, eso depende mucho. O sea, de nuevo, no hay mucho que hacer durante el evento. Mientras está el virus dando vuelta con fuerza, la pérdida de empleo es inevitable. Y toda la pregunta es, ¿qué hacemos, no es cierto? Bueno, evitar que tengas una recesión de demanda agregada arriba de eso. Eso se ha hecho muy bien en gran parte del mundo. Pero el problema después viene la recuperación. ¿Cómo sales? Y ahí el problema son dos, ¿no? Uno, como tú bien dices, empresas del sector privado que salen sobreendeudados, que quebraron a la pasada, digamos. Entonces, uno de los paquetes fiscales que existe para eso es justamente apoyo, crédito, cosas de ese tipo a estas empresas. Se está haciendo muy fuertemente en muchos lados del mundo, creo que incluso en Chile. Y después es el apoyo a la demanda agregada, digamos. Y ahí eso depende mucho de apoyar el ingreso de las personas, el ingreso perdido. Y tú tienes razón que Chile tiene menos holgura que lo que tenía antes, pero tiene algo holgura. O sea, no está en una situación tan mala porque justamente el apoyo fuertísimo de la Reserva Federal a los mercados de riesgo tiene, ¿no es cierto?, una cantidad de liquidez enorme. Entonces no es difícil, al menos para las empresas grandes, endeudarse hoy en día, ni tampoco lo es para el gobierno. Entonces tenemos espacio. Yo lo único que dije en la conferencia es que dado que esta cosa va a ser más larga de lo que se pensaba inicialmente, hay que cambiar un poco el modelo de apoyar todo lo que se mueve contra apoyar cosas bien específicas, digamos, que es donde se necesita más, ¿no es cierto? Ser más especializado en la política fiscal. No es toda la clase media que necesita apoyo, es la clase media, ciertas partes de la clase media que necesitan más apoyo y cosas de ese tipo. Reservar capacidad, porque ya como bien dices tú, la vamos a necesitar en la recuperación.
Oye, Ricardo, durante muchos años Chile destacaba dentro del contexto latinoamericano de manera, o sea, en el fondo como que se diferenciaba en varios aspectos en términos de estabilidad macroeconómica, etcétera, pero eso se reflejaba teóricamente en una preferencia de los inversionistas por invertir en nuestro país. Entonces, la pregunta, o dos preguntas en una, ¿crees que eso se acabó y hoy día hicimos una especie como de regresión a la media de nuestro subcontinente, como país digo? Y segundo, si es que, ¿crees tú que hay una afectación estructural del PIB potencial de nuestro país, que básicamente, no sé, pues, antes lo teníamos en cifras del orden de 3 a 4%, y hoy día hay gente que dice que Chile, aunque hagamos todo bien, va a volver a crecer al, no sé, 1.5 o 2?
Bueno, son dos temas relacionados. Ciertamente la imagen de Chile hoy en día no es la misma que teníamos hace unos años atrás, y se acentuó esa caída en el último año. No creo que sea un problema para la inversión de corto plazo, porque de nuevo, como dije anteriormente, hay tanta liquidez internacional que hay un montón de lo que se llama Rich for Yield pasando ahora. No sé si será inversión directa o será inversión de portafolio, pero no hay un problema de corto plazo por ahí, pero sí en el mediano plazo. Y el mediano plazo está muy relacionado a lo segundo que mencionaste tú, que es una caída del crecimiento potencial. Es cierto que los países, a medida que van llegando a ciertas fases, les va cayendo la tasa de crecimiento. Mira, China, ¿no? ¿Dónde va? Pero creo que en Chile lo aceleramos el proceso, ¿no es cierto? Aceleramos, no sé exactamente dónde está el crecimiento potencial, pero no me cabe ninguna duda que todas las revueltas que hemos tenido en el último... Bueno, Chile ha sido afectado por shocks muy grandes también, aparte de la pandemia, ¿no es cierto?, y el evento social, también tuvimos problemas climáticos, etcétera, y todo eso afecta crecimiento. No sé si afectarán crecimiento potencial, depende de cuándo duren estos shocks, etcétera, pero claramente hay un proceso natural, pero se ha acelerado esa velocidad producto un poco de los problemas internos.
Uh-huh. Oye, me quedé pensando, y voy a divergir un poquito de Chile, Ricardo, aprovechando, estamos hablando con Ricardo Caballero, economista y académico del MIT, que estuvo haciendo la conferencia tradicional, que se hace todos los años. ¿Cuántos años ya, Ricardo, con el Security?
Uf, 10. No recuerdo, pero ciertamente más de 10.
Más de 10. Oye, una cosa que es bien interesante, me gustaría saber tu opinión de cómo lo están viendo la academia, es lo que está ocurriendo con los déficits fiscales, con la emisión a nivel global, en particular en las economías desarrolladas, que imprimen plata en Estados Unidos. Yo creo que es una cosa que es relativamente nueva, pero se tiene antecedentes en Japón, me parece. Y que está inyectando liquidez en la economía a lo loco. Uno recibe historias de gente que con una sociedad chica le depositan $50,000 sin preguntarle, y eso eleva a una escala tremenda. Pero no hay ninguna señal de inflación por ninguna parte, y las tasas de interés, por el contrario, se mantienen negativas y bajando. ¿Crees que eso es sostenible? Bueno, y todo el mundo empieza a cuestionar ya los fundamentos de los libros que uno estudió. Desde esto viene de la crisis del 2008, incluso. ¿Cómo lo estás viendo? Porque hoy día, además, todos dicen hay que ser keynesiano, si la plata alcanza para todo. Esto no tiene límite, al parecer. ¿Cómo lo estás viendo tú ese fenómeno? ¿Y qué desequilibrios futuros se pueden estar incubando ahí?
Sí, hay como 10 preguntas en una en eso. Pero yo hace mucho tiempo que vengo transmitiendo de la falta de activos seguros en el mundo, y de hecho, la primera vez que le hice una conferencia de la ENADE en Chile, en 2004, por ahí, que está relacionado también a la teoría de Saving Glass, de Bernanke, y Secular Stagnation, de Summers, y todo ese tipo de cosas. Es que esencialmente el mundo, por un tiempo, te diría que partió antes de la crisis, partió como el año 2000, por ahí, se empieza a ver claramente que al mundo le faltaban activos seguros. La tasa de interés segura sigue cayendo y el retorno a los activos riesgosos, acciones, etcétera, no cae. Entonces se produce un premio por riesgo ahí, que eventualmente nos llevó a que la tasa segura quedara muy cerca de cero, ¿no es cierto? Y cuando tú estás muy cerca de cero, efectivamente entra en una región bien keynesiana, donde la política monetaria no es muy efectiva. Tú puedes meterle mucho dinero al sistema y no es muy efectivo. Lo único que hace es swapear bonos por dinero, pero no se da actividad económica. Entonces, ese ha sido el mundo que hemos vivido por un tiempo bastante largo. Ahora, en esta pasada, digamos, la emisión de deuda es tan grande que ya veremos si ese problema sigue o no después de este episodio. En este momento no hay ninguna señal inflacionaria porque, de nuevo, todavía tenemos una enorme recesión y se anticipa que tengamos, relacionado a lo que dijimos anteriormente, se anticipa que la recuperación, de hecho, venga con un déficit de demanda, no con exceso de demanda. Es decir, cuando el virus desaparezca, la oferta potencial va a subir, pero la demanda le va a costar estar detrás. Entonces tú no ves inflación adelante tampoco. Ahora, ¿cuál es la fragilidad? Hay distintas fragilidades en distintos lados del mundo. Esto para Estados Unidos es muy fácil hacerlo. O sea, si en Chile es más difícil hacerlo, ¿no? En Brasil es más difícil y en Argentina imposible. Pero en Estados Unidos, y diría que también en Europa, y ciertamente en Japón, que lleva haciendo hace mucho tiempo, queda espacio simplemente porque la demanda agregada es la restricción que tienen adelante. Entonces no se traduce en producto el asunto. Ahora, ¿cuál es la gran vulnerabilidad que tiene el mundo como un todo a este enorme stock de deuda? Es que si llega a haber otro shock grande de oferta. ¿Te fijas? Imagínate que hay un problema con cambio climático grande, digamos. Entonces, y que obligue, ¿no es cierto?, que no podamos producir estas cosas que producíamos antes, porque tienen mucho costo para el medio ambiente y hay que hacer un cambio grande. Ahí se puede enfrentar un problema serio. Ahí podrías tener un problema inflacionario fuerte, podrías tener un problema de subida de tasas muy fuerte. Eso no lo está prediciendo los mercados ni por si acaso, no lo ves en ningún lado, no lo ves los inflation break-evens, no lo ves las tasas largas, no lo ves en nada. Estás viendo un poco de ese fenómeno en alimentos. Si tú miras hoy día, la inflación promedio no está subiendo, pero tú estás viendo que hay ciertos sectores que están con cuellos de botella y estás con inflación. Lo que pasa es que en promedio no se nota. Pero ese fenómeno, si ocurriera en forma más agregada, sería a través de todos los sectores, como podría ser con un shock climático o algo así, crearía un problema serio. Oye, pero es un evento no central, es un evento de cola, eso es la vulnerabilidad.
De cola. Oye, pero Ricardo, y para profundizar en eso, ¿crees tú que, porque es interesante pensar qué pasaría si se produce ese shock en un mundo con una base monetaria gigantesca como la que tenemos hoy día, digamos, y con los niveles de déficit de fiscales que estamos viendo, etcétera? ¿Crees tú que en el fondo habría que repensar un poquito las herramientas de política monetaria, fiscal y en general del arsenal que tienen las autoridades para enfrentar un shock como el que se podría producir por ese lado?
Bueno, no estamos preparados para ese shock. O sea, porque todo lo que... ¿Tú sabes cuál es el mejor predictor de cuál será la política monetaria en Estados Unidos dentro del próximo mes? es qué le ha pasado al stock market, ¿no es cierto? Claro. Si tú ves cuántas veces ellos mencionan el stock market, eso lo dicen. Y esto no es una locura, es, o sea, el stock market es simplemente un indicador de precios de activos, ¿no es cierto? Importa mucho más directamente que el precio de las casas, pero el precio de las casas se mueve más lentamente que el precio del stock market. Es porque están tratando a mantener la demanda agregada. Ese ha sido nuestro problema, que tener una demanda agregada que sea nos permita. Esa es la fase keynesiana. En el escenario alternativo que estás mencionando tú, que es uno donde el problema es de la oferta agregada, estos instrumentos no sirven para nada, al contrario, reman en la dirección contraria. ¿No es cierto? Tú, por ejemplo, en un caso más típico, si tú tienes un shock, una contracción fuerte de la oferta agregada, tú tienes que al revés subir las tasas en vez de bajar las tasas. ¿Te fijas? Entonces, es muy distinto del mundo que hemos estado enfrentando y ciertamente sería una cosa extremadamente confusa. Por eso yo lo considero un riesgo de cola, pero un riesgo grande de cola. Porque te cambia todo el modelito, te cambian todas las correlaciones, verías grandes desplomes de los mercados. Ahora, un shock así, bueno, yo decía...
Ya sería muy mala suerte eso.
No es una cosa que pase un día para otro. O sea, el cambio climático no pasa de un día para otro, ¿no? Pero,
oye, Ricardo, pero
un virus sí, o podría ser un...
No, para ir cerrando, me entiendo que tienes que retirarte luego. Sí. Entonces, te quiero preguntar sobre tu visión sobre las cosas que están haciendo bien en Chile, las que se están haciendo mal, y qué es lo que falta en términos de tratar de empujar, ayudar a que se pueda producir lo más cercano a una de corta, como decíamos al principio, de la recuperación. En términos de política fiscal, ayuda, subsidio, etcétera.
No, de nuevo, es la misma receta. Tú tienes que... hay dos cosas que tienes que preocupar para la recuperación. Primero, no le puedes forzar la mano al virus. Él va a determinar el tiempo. Esa parte sanitaria es extremadamente importante. Pero dado eso, tú tienes que tener recursos para la recuperación, donde va a tener una demanda agregada insuficiente, o sea, va a necesitar holgura. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, un proyecto que ya fue... por lo menos aprobado inicialmente, no ha pasado al Congreso todavía, pero se está trabajando. Eso es justamente un paquete para la recuperación. Y el segundo va a ser apoyar con créditos a ciertos sectores que van a necesitar ayuda, van a salir muy comprometidos de este episodio: restaurantes, bares, etcétera, aerolíneas, no tenemos cruceros nosotros, pero en fin, cosas de ese tipo, van a necesitar mucho apoyo. Y la cosa es cómo hacer una forma creativa, de manera que, de nuevo, para cuidar los recursos fiscales, hacer una forma creativa de manera que tenga un subsidio de una empresa que iba a caer igual, digamos, ¿te fijas? Es importante ayudar a una empresa que realmente tiene valor de largo plazo, no una empresa que venía en caída y que simplemente esto lo terminó por rematar. Y esto se ha hecho en Estados Unidos de forma bastante creativa. Por ejemplo, tú le dejas descontar las pérdidas por este episodio, no hacia el futuro, la puedes contar hacia el pasado también. Entonces, si tú eras una compañía exitosa que tenía un montón de utilidad en el pasado, ¿no es cierto? Esto te produce una transferencia importante. Entonces, eso es lo que recursos escasos, hay que tratar de canalizarlo a aquellas empresas que sí tienen un futuro y que tenía, y a lo mejor eso está, la evidencia existe en el pasado, la utilidad es reciente, y tener claro que vamos a necesitar mucho apoyo a la demanda agregada.
Perfecto. Okay.
Don Ricardo.
Muchísimas gracias, Ricardo.
Muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias por la conversación.
Gracias. Chao.
Ricardo Caballero, bueno. Economista y académico de MIT, súper interesante.
Interesante.
Estas son con las conversaciones que a uno le quedan más como puras preguntas abiertas. Yo lo encuentro muy notable.
No, pues tú y yo me quedé. Yo no sé qué tan apurado estaba, me dio la impresión que sí. Pero me quedé con ganas de preguntarle, ponte tú, por el tema de la capacidad del Banco Central de comprar bonos de tesorería en el mercado secundario, que está, entiendo que está aprobado. Y ahí había harto consenso de parte de los ex presidentes del Banco Central, pero algunos no. Algunos se manifestaron en contra porque al final el Banco Central se puede transformar, y esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el Economist, por lo que vale eso, digamos. En parte el aparato de administración de política fiscal.
Bueno, que es lo que ha pasado varias veces monetaria. En la historia, ¿no?
En el fondo, el Banco Central se pone a comprar bonos y emite plata, y eso es un apéndice del tesoro.
Me estoy terminando de leer un libro, lo he comentado varias veces, pero que como que justo coincidió con esto. Y el libro es muy bueno, se llama Lords of Finance, es sobre la historia de cómo se gestó la crisis del 29 y todo lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Y que a todo esto, varias cosas increíblemente se vuelven a repetir y uno las ve de nuevo. Por ejemplo, el aumento en la base monetaria, esto de que los bancos centrales empiezan a financiar gobiernos. Y bueno, en ese caso, de hecho, tú mencionabas a John Maynard Keynes, justamente fue la época en que apareció el señor Keynes, y el que planteó sus primeras ideas que fueron tan revolucionarias en muchos casos.
Keynes, Friedman, y ahora los dos. Oye, bueno, muchachos.
Vamos a las menciones y después tenemos a nuestro segundo invitado. Si es que le parece, señor licenciado, usted que
tanto... Me parece mucho.
Sí.
Me parece mucho. Me parece que usted parta con las menciones.
Pero me parece espectacular. Es que estamos tan bien hoy día, es una cosa de loco. Oye, tiempos de incertidumbre. Bueno, qué duda cabe, ¿no? Pero está Independencia Renta Inmobiliaria. Un fondo que tiene toda una trayectoria, además de tener una sólida cartera de bienes raíces, junto a una robusta posición de liquidez y consolidado patrimonio. Y además de eso, tiene un equipo de gente muy profesional, extraordinarias personas que se dedican a la administración eficiente y muy dedicada de estos activos inmobiliarios. Así que estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Ingrese usted a independencia-medio-sa.cl si quiere saber más de Independencia Administradora General de Fondos.
Hoy la gente Price, que la conocimos nosotros muy de cerca, lo pueden ayudar en estos tiempos de crisis con sus distintas prácticas, porque tienen la práctica de auditoría, que es la más conocida, pero también tienen la práctica legal y tributaria y la práctica de consultoría. ¿Dije consultoría al principio o auditoría?
Auditoría.
Entonces usted puede tener una visión global de todo su negocio y lo pueden ayudar en todos los las cosas que se han enfrentando, que en estas situaciones se dan mucho, procesos de money y procesos de oportunidades que se dan también para las empresas que están mejor posicionadas de repente de tomar activos o iniciar procesos. Price está siempre ahí para ayudarlo. Todos los antecedentes están en pwc.cl.
Y el BCI siempre está pensando en beneficio para sus clientes. En este caso, mira, organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de parte de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.
Oye, Almagro está con su campaña digital, que para inversionistas implica recibir. Hablaba Ricardo Caballero de lo difícil que es encontrar activos con bajo riesgo y buena rentabilidad. Bueno, 4.5% es lo que le ofrece Almagro. Retorno sobre activo, no sobre patrimonio, así que sobre patrimonio es mejor todavía. Durante el primer año, con un arriendo garantizado, que se lo consiguen arrendatario y garantizan la diferencia si es que la hubiera al 4.5%. Y además le permiten pagar en 24 cuotas sin interés con su tarjeta BCI, 18 con las demás tarjetas. Si le falta pie, también hay alternativas. Y si usted tiene un problema laboral, puede volver al departamento y le devuelven el pie sin ningún problema. Toda la información está en almagro.cl/financiamiento.
Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, y volvió Peugeot.
Oye, el señor director ayer, qué increíble. Hace rato que no lo veía tan contento en el programa.
Sí, porque con la flota de Peugeot que tiene.
Como que le empezaron a brillar los ojos.
Se sintió como en familia, acompañado por Peugeot. Así que entra a Peugeot, el sitio web, vea todas las cosas que están pasando ahí. Los vamos a ir informando. A propósito de vuelta, señores Niño Maravilla, antes de ir a hablar con nuestro invitado, que es muy interesante, estuve pensando acciones que deberían tener un buen desempeño si la cosa más o menos funciona bien, ¿eh?
Este es el índice licenciado, ¿eh? Ya dijimos.
Sí, han dado más o menos todo. Aceptado, ¿eh?
Para los que nos escuchan, le pegó a Microsoft, le pegó a Zoom. ¿A cuál otro le pegaste?
Le pegué a Pelotón.
Pelotón también, bien.
Y ahora, yo fíjate que he estado mirando harto Booking y Expedia.
Que deben estar bien depreciadas.
¿Ah?
Deben estar bien depreciadas.
Han rebotado, pero no han rebotado tanto. Y ponte tú, Booking tiene un negocio maravilloso. Si uno empieza a mirar los números, márgenes extraordinarios, buenos ingresos.
Ahora, esto es bajo supuesto. sobre las palabras de don Ricardo. Oye, en algún momento tenemos que hablar de mi campaña personal de que las autoridades entiendan de que vuelvan los niños a clases, pero eso quizás lo dejamos para el final, que porque tenemos ya en línea a Diego Quintana. Perdona, tenemos una cortina, Moncho me mató. Ya,
una presentación.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Y ahora sí, lo presentamos con todas las formalidades del caso. Diego Quintana, fundador de Suda Outdoor. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. Buenos días.
Hola, ¿cómo te va?
Buenos días. ¿En qué parte? ¿Estás en un lugar outdoor o te encontramos en la oficina hoy día, lamentablemente?
No, yo lo veo en la oficina, o en la casa.
Estoy en la casa. Estoy en la casa, pero ya miré a la playa a trabajar, así que estamos casi.
Oye, Diego, bueno, cuéntanos un poco qué es Suda, para los que no conocen. Yo conozco algo la aplicación, pero hay muchos de nuestros auditores que todavía no los conocen. Así que, ¿qué hacen ustedes?
Mira, nosotros nacemos con un tremendo sueño, que es conectar a las personas con la naturaleza. Nosotros pensamos, y lo que nos mueve el equipo, somos 10, es si todos estuviéramos más cerca de la naturaleza, más tiempo, viviríamos en una mejor sociedad y estaríamos mucho mejor. Y lo hacemos eso a través de disminuir las barreras de información, te mostramos dónde puedes hacer deporte al aire libre, qué deporte puedes hacer, y básicamente trabajamos en antes, durante y después de tu deporte favorito al aire libre. Tenemos más de 40 deportes en la aplicación y funciona de una forma súper simple. Tú usas la aplicación para hacer algún deporte, algún trekking, por ejemplo el Manquehue, grabáis tu ruta y básicamente esa ruta después puede ser consumida por otra persona. Tenemos más de 300.000 rutas en la aplicación, más de 300.000 personas o usuarios, y hemos crecido fuertemente en los últimos años, pasamos de 100.000 usuarios a 300.000.
Ya, pero en el fondo, a ver, explícame así, en con pera y manzana, uno baja la aplicación y la aplicación te sugiere lugares para ir a hacer deporte en el outdoor. ¿Ese es básicamente el interés de la aplicación?
Ese es básicamente el interés de la aplicación. Perfecto. Te sugiere, te permite bajar las rutas para poder seguirla en modo offline, y después de eso tú las guardas en tu bitácora y las tenés para poder compartirlas con otras personas.
Y uno le puede incluir las fotos, lo que pasó en la experiencia, ¿no?
Claro, uno le incluye la foto, la descripción, videos, demuestra estadísticas, sí. Los videos, o sea, hay una animación así increíble, 3D, etcétera. O sea, está mortal.
¿Y cómo ha sido la historia? ¿Cuándo partieron? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? Me dijiste 300.000 personas dentro de la cuenta, harta gente. ¿Cómo ha sido la historia de crecimiento de usted?
Ha sido una historia súper entretenida, la verdad. Esto es casi como un marketplace donde nosotros unimos rutas con personas, y teníamos que al principio generar los usuarios y las rutas, así que durante los primeros años, todos los fines de semana obligado a salir y a venderle ruta y a hacer eventos para que nos conocieran. Tuvimos muchas alianzas con deportistas, también donde ellos subían su ruta y sus spots, y la verdad que recibimos una muy buena ronda de inversión el año a mediados del año 2018, con lo cual ya nos expandimos en rutas y en usuarios a Colombia y a México. Los primeros años bastante difícil, pero ya agarramos un buen momentum que esperamos seguir.
Oye, entiendo que se están yendo a Estados Unidos, o escuché mal yo, Diego.
No, Gonzalo, estoy totalmente de acuerdo. Otro de nuestros fundadores, Ezequiel Lira, se va a Estados Unidos el próximo mes. Se va por un par de años, se va a California.
Y antes de Berkeley, creo que lo vi en el chat de Berkeley pasar por ahí, con unas felicitaciones también por un aumento de capital.
Sí.
Te tengo bueno, enrutado, ¿ah?
¿Eh? Oye, lo tienen ahí estudiadísimo.
¿Tú crees que los gallos que vienen para acá no le hacemos el due diligence antes? Los tenemos mapeados.
Nada más que el licenciado cuando vio Berkeley saltó inmediatamente. ¿Eh?
Mira, cuento un poco eso. Porque es una muy buena, es una buena, extraordinaria plaza como para crecer ahí, porque es la capital mundial del outdoor.
Sí, pues mira, en Suda nosotros tenemos una gran meta y ser unas aplicaciones mundiales del outdoor, y la verdad es que ese cetro actualmente no está ganado por nadie. Y eso es lo que nosotros nos vemos ahí peleando en las grandes ligas. Y es por eso que se va Ezequiel a Estados Unidos, porque California es la meca auto, en la meca tecnológica, y ya es hora de explorar y de intentar entrar con todo ahí.
Oye, Diego, y déjame hacerte una pregunta que es media obvia a estas alturas, pero ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo generan ingresos ustedes y en el fondo a dónde apunta el modelo de negocio de la compañía?
Perfecto. Nosotros tenemos, el modelo de negocio naturalmente ha sido a través de marcas que auspician la aplicación y que están dentro de la aplicación, te recomiendan rutas, te recomiendan desafíos para hacer. Básicamente, por ejemplo, trabajamos con Austral y Austral te recomienda 5 trekking para hacer, y si tú lo conquistáis, te puedes ganar hasta una cerveza. Así que al final del día es como un win-win para todas las partes. Uh-huh. Y además de eso, nosotros vimos una tremenda oportunidad en todos los parques nacionales, tanto de Chile como del mundo. Es un mercado y un lugar que está creciendo a un 12% anual, la demanda de los parques nacionales, pero el nivel de tecnología que manejan en Latinoamérica principalmente es todavía bastante antiguo. Todavía uno entra al parque nacional y se encuentra con los mismos carteles que hace unos 30 años. Y hemos entrado con un producto muy interesante que le ha interesado mucho a los parques nacionales de Chile, de Colombia, de Costa Rica, donde le ofrecemos tecnologizar la entrada a los parques, le ofrecemos tener mapas digitales y le ofrecemos finalmente que uno cuando visite el parque lo pueda visitar con la aplicación, y eso también disminuye considerablemente hasta un 50% las posibilidades de que alguien se pierda.
Diego, una pregunta en la línea del modelo de negocio. Me imagino que hay que tener una masa crítica que todavía está en desarrollo, pero si yo tengo los datos de la gente que hace outdoor duro, porque estamos hablando que aquí no es para ir con el perro a dar una vuelta al Manquehuito, digamos, o sea, son panoramas que tienen su nivel de challenge, para ponerlo en entretenido.
Hay de todo, creo, ¿no?
Hay de todo, pero bueno, pero yo me imagino que el core del negocio y la inspiración está en los gallos, que y he visto los videos y qué sé yo, que bajan en bicicleta, se tiran por acá, que suben cerros escalando. Ese mercado yo creo que debe ser súper interesante desde el punto de vista de un negocio publicitario más sofisticado, o sea, de trabajar con los datos de esa gente y hacerles llegar ofertas específicas con marcas que además de ser entretenidas, son cada vez más grandes. Estamos hablando, no sé, de los Patagonia de este mundo, partiendo por ahí, digamos. ¿Qué están pensando en ese sentido?
Mira,
modelos de inteligencia artificial.
Es que Patagonia, usted lo pone en la página como partner.
Cerró el plomo. La verdad es que nosotros nos motivamos a que cada vez más gente pueda acercarse a la naturaleza. Ese es nuestro core, del 90% menos técnico, del 95% menos técnico. Y así un poco yo democratizar el acceso a la naturaleza y al outdoor. Con respecto a lo que tú comentas de marketing de inteligente, estamos trabajando fuertemente y con esta ronda de inversión queremos traer un gerente de usuario que básicamente lo que va a hacer es clusterizar los usuarios con distintos parámetros para poder hacerle este marketing enfocado, donde al final ese marketing es muy útil porque al mismo usuario le genera muchísimo valor. O sea, tú no lo estás spameando, le estás generando oferta y temas que quieren consumir que generan valor.
Oye, Diego, ya, y para ir cerrando, me nos quedan 2 minutos. ¿Cuánto han levantado? Entiendo que están haciendo un levantamiento. Entonces, a un poco para atrás, ¿cuánto han levantado hasta ahora? ¿Cuánto están levantando hoy? ¿Y qué tipo de inversionistas están buscando? ¿A quién están apuntando en esta ronda?
Perfecto. Hemos levantado entre inversión pública y privada $1 millón.
Mira.
Estamos actualmente en la ronda más grande que hemos hecho por $450 millones. Vamos en casas$200 millones ya actualmente.
¿Lo están haciendo con algún partner, perdón?
Lo estamos haciendo con Bruta. Así que perfecto. Están todos bienvenidos a meterse a la página y a ver cómo va la ronda. Y hemos tenido también follow-on de otros partners corpora y su follow-on en esta ronda. Otros socios también hicieron follow-on en esta ronda. Así que se ve bien aspectada la ronda y la idea de esta ronda es crecer fuertemente a Colombia y México ya con ventas internacionales.
Muy bueno. Okay, oye, muchas gracias, Diego.
El
mucha
sitio
suerte.
Web es...
Ah, el sitio web, sí, eso es muy importante.
Taquillero, ¿cómo se dice? El punto...
Punto IO, sí, po.
¿Ah? Sí, Suda.io.
Sí. Está bueno.
Suda.io. Ah, y bueno, y la aplicación está disponible, me imagino, en todas las plataformas de celulares que existen, asumo, ¿no?
Eso, pues una invitación a todos a meterse a suda.io, a seguirnos en Instagram, Suda Outdoors, y a descargar la aplicación en iPhone o en Android.
Muchas gracias.
Dile a tu socio que aprovecha full los 2 años en California. Que no estudie nada.
Perfecto.
Es verdad.
Eso la vamos
a decir. ¿Esa fue tu estrategia, señor licenciado?
No, no fue mi estrategia. Y me voy a tomar un minuto para contar una historia. Pero yo conocí a un guatemalteco que era compañero mío. Llevamos 2 semanas y me lo encontré en la bicicleta. Íbamos subiendo en bicicleta a la universidad. Y me dice, ¿a qué vienes tú? Y dije, no, a estudiar vengo. No. Me dijo, no estás entendiendo. Aquí, ¿por qué vienes a estudiar? Y uno como chileno, sí, vengo. Me dijo, no, yo vengo a hacer una empresa.
Eso es.
Y cuando definió que venía a hacer una empresa,
hoy día el hombre más rico de Guatemala.
Oye, todos los trabajos que hizo en la universidad eran asociados a su proyecto, que no lo tenía tan claro. Todos, ¿ah? ¿Eh? O sea, decía, ya yo tengo el grupo, estamos en esta idea. La cambió como 3 o 4 veces, yo me reí un poco de él. Pero al final sacó la compañía al Nasdaq.
La compañía hoy día se llama Ali... No,
la compañía la sacó al Nasdaq y el gallo no trabajó más.
Notable.
Entonces dile a tu amigo, a tu socio, que se dedique a eso. Que se olvide leer el... Ahí lo tengo. De Sanko, Economics of Strategy. Chao. Que no lo lea, se consiga el resumen. Y que se dedique a hacer su compañía.
Niño, en su casa, lo que está diciendo el licenciado, por favor, no lo hagan. Ya.
Es la pura verdad.
Diego Quintana, muchas gracias. Que tengan, gracias, que les vaya, Diego, muy bien en la ronda. Mucha suerte.
Gracias, que estén bien todos. Gracias por la oportunidad.
Diego Quintana, fundador de Suda Outdoors. ¿Ah? Muy interesante. Oye, Suda.io, está bueno.
Historia 100% real, ¿eh? Juan Mini.
Oye, vamos a irnos a una pausa, señor licenciado, y vamos a volver para entender cómo está abriendo. Entiendo que el tipo cambio está abriendo tranquilo.
Ah, 7.95.
María Teresa Ibáñez, que nos va a contar...
Es buena la María Teresa.
¿Cómo viene la cosa?
Programa, sí, de lujo hoy día.
Vamos.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile, en sus 106 años de presencia en el país, ha atravesado muchas crisis, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. porque puedes alejar la cuota, comprarlo y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. Bueno, estamos de vuelta. María Teresa Ibáñez, de Banchile, al teléfono. ¿Cómo estás, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Hola, María Teresa.
Muy bien, pues. Oye, ¿cómo abrimos hoy día, cómo abrieron los mercados?
Ya, a ver, aquí localmente tenemos el IPSA subiendo un serio 18, ahí en los niveles de 4.000 puntos, que es donde se ha movido durante estos últimos días. Relativamente pesado, digamos, el IPSA sobre los 4.000 puntos, pero ahí algo sube. Se ha transado casi 6.000 millones de pesos. La verdad es que no vemos grandes variaciones. 500, que es lo que más se ha transado sin variación. Falabella subiendo un 0,37, que es la segunda más transada, y Centrosud, la tercera más transada, subiendo un 1,42. La verdad es que los mercados, como ustedes habrán visto, partieron en Estados Unidos a la baja, lo mismo que Europa, operando negativamente. Básicamente hemos visto un aumento en los contagios en Europa y también algunas medidas por parte de UK respecto de viajeros que vengan de Francia, de Alemania, etcétera. Y eso le está pegando más o menos fuerte a todo lo que tenga que ver con líneas aéreas, turismo y ese sector en particular. Así que eso sería un poco lo que estamos viendo en los mercados hoy día, con tendencia más negativa. Y bueno, está el tema este, que los republicanos con los demócratas no han logrado, o sea, estímulo que el mercado está esperando desde hace varias semanas.
Te perdimos. Hola. Oye, el tipo de cambio, María Teresa, perdona, señor licenciado, después este...
Estoy acá.
Sí, el tipo de cambio, mira, en estos minutos yo lo veo en niveles de 7.93.7. La verdad es que el cobre sube un poquito, el peso mexicano también está subiendo un poquito, así que como que está siguiendo un poco la tendencia, digamos, de apreciación de estos dos temas, que en el fondo como que lo afectan o tienen bastante correlación. Pero no hemos visto grandes variaciones estos últimos días, y nos comentaba la gente de la mesa de moneda extranjera que incluso estos últimos días se ha visto volumen transado bastante más bajo de lo que estábamos acostumbrados las semanas anteriores. De hecho, no han llegado ni siquiera a $1,000 millones, que estábamos acostumbrados incluso a niveles de 1.200, 1.500 millones de dólares, transacciones diarias. Estos últimos días ha estado bastante más flojo, y al menos bajó bastante la volatilidad de lo que vimos los días anteriores, con subidas y caídas bastante importantes.
Clarísimo. Buenísimo.
Ya, María Teresa.
Ya, pues, que estén muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Oye, señor
licenciado. Bonita la voz de la Johnny Mitchell. ¿Ah?
Sí, se nos quedaron como 15 temas en el tintero, pero qué bueno que tenemos un programa en a la hora del almuerzo para comentarlo. Entre ellos lo de Corner Shop, fíjate, que fue en notición de ayer, igual dentro del ecosistema local.
¿Lo comentaron ayer o no?
Lo comentamos ayer, por supuesto.
Ah, ya. Pero... hay otra cosa interesante, que es la pelea entre Fortnite y Google y Apple.
Increíble, lo sacaron. Fortnite es un cañón, ¿eh? Y lo sacaron, claro, de la tienda de Apple y de Google.
¿Eh? Es como sacar la Coca-Cola del supermercado. Encontraban que era expropiatorio el 30% que les cobran de los ingresos por bajar las aplicaciones.
¿Te acuerdas que yo te comenté esto hace ya varios meses, a propósito de cuando se abrió Spotify en la bolsa, que también hubo una pelea similar? De hecho, hubo como un video de Spotify peleando contra Apple y Google, y para, en el fondo, por los cobros de...
por las comisiones.
Lo que pasa es que
todo el mundo pelea por las comisiones.
Yo no sé,
boludo,
si todos los que nos escuchan saben, pero cada vez que usted baja una de estas aplicaciones que tienen pagos recurrentes, pagos mensuales, la plataforma a través de la cual usted la baja, ya sea Google o Apple, le cobra más o menos del orden del 30% de cada pago que usted hace. O sea, si usted baja Spotify a través de Apple y la tiene en su celular, y lo ocupa y paga, no sé, no tengo idea cuánto vale hoy día, pero $8 o algo así por el premium, 30% de eso se da para Apple cada vez que usted paga.
Así es.
Increíble, ¿eh?
Bueno.
Oye, me llegaron también un par de WhatsApp sobre mi comentario de los colegios. Voy a seguir insistiendo. Creo que el daño que se está haciendo a los niños a esta altura puede ser mayor al beneficio que se está buscando en términos sanitarios. Hay que buscar un plan para que los niños puedan volver a clase, ojalá, obviamente, lo más protegido posible. Yo no quiero afectar la condición sanitaria, pero creo que a esta altura hay que pensar bien esto. Se está produciendo, se le está, a una generación completa se le está dejando sin educación presencial, que es tan importante, ¿no?
Bueno, señor.
Un abrazo, señor licenciado. Ha sido un gusto.
Gracias.
Programón.
Igual.
Suerte.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo y comenzar a...